Leía esta semana que si quieres que tus hijos sientan la alegría del éxito en las tareas que emprendan, hay que alentarles a que aprendan a asumir el fracaso. Con esta frase os damos la bienvenida una semana más a Hogar Dulce Hogar, un programa dedicado a personas que no solo se conforman con invertir en una casa, sino que quieren construir un verdadero hogar. Gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros y esperamos que nos acompañéis hasta el final. Empezamos con las presentaciones de los que estamos en el estudio. En el sonido nuevamente contamos con la ayuda de José Luis Gutiérrez y desde los micrófonos os saludan Eva López
y Angelines Bartolomé.
Angelines, creo que es una buena costumbre anticipar a nuestros oyentes lo que tenemos preparado hoy en nuestro programa de Hogar Dulce Hogar. Así que, ¿cuál es el tema con el que empezaremos?
Pues hoy vamos a comenzar comentando parte de un artículo titulado Aprender a fracasar y a correr riesgos. Está sacado de la página web del Ministerio de Educación en su sección dedicada a Escuela de Padres.
Y tenemos una entrevista, ¿verdad?
Sí, será con la ayuda de la orientadora familiar Gloria García Gil, con la que hablaremos de cómo prepararnos para vivir en pareja y también sobre algunas razones por las que los matrimonios fracasan.
Muy interesante y necesario este tema para tener hogares saludables. Y sé que también completaremos este tema con una página web de recursos para la familia que precisamente se llama De Familia a Familia. Ya daremos información.
Muy bien. Y para terminar, si nos da tiempo, tendremos con nuestra sección de libros recomendados.
Muy bien. No lo adelantamos por si no nos da tiempo. Y la música esta tarde va de recuerdos, ya que escucharemos algunos temas interpretados por Francesca Patiño en un álbum recopilatorio titulado precisamente Recuerdos. Y a mí este CD, Angelines, me trae precisamente muy buenos recuerdos de mi etapa en la universidad, donde escuchaba el grupo Caliú. Lo conoces, ¿verdad?
Sí, yo también lo he escuchado mucho.
Y precisamente Francesca Patiño era uno de los componentes. Sí. Vamos a escuchar el primer tema musical que se titula ¿Quién nos escucha? Y espero que a nuestros oyentes les guste tanto como a mí.
Decir tú, mírame, aquí estoy.
Seguimos con nuestro primer artículo de la tarde titulado Aprender a fracasar y a correr riesgos. Y espero que nos haga reflexionar sobre la necesidad de saber manejar tanto los éxitos como los fracasos y aprender de ellos. Comienza así el artículo.
Si quieres que tus hijos sientan la alegría del éxito en las tareas que emprendan, hay que alentarles a que aprendan a asumir el fracaso, que descubran que antes de hacerse realidad un objetivo, lo normal es que haya muchos intentos fallidos. Hay pues que aprender a fracasar y, de hecho, a fracasar muchas veces, aunque sea doloroso.
Y Angelines, esto yo creo que a veces no se entiende bien, ¿no? Porque no nos gusta el fracaso a nadie.
Hombre, a nadie. A mí nos gusta que todo nos salga bien.
Pero me acordaba, precisamente hoy que vamos a hablar sobre las parejas, de una pareja que fue a hablar con un consejero matrimonial antes de casarse y él les preguntó, bueno, ¿alguna vez habéis discutido? ¿Habéis tenido problemas? Y les dijo, ah, no, no, nosotros nos queremos tanto que nunca. Y dijo, pues entonces yo recomiendo que no os caséis.
Ya ves.
Porque a veces hay que saber lidiar o saber enfrentar cuando las cosas no van como nosotros habíamos planeado, ¿no? Entonces yo creo que este artículo va a ser muy interesante. Sigue diciendo así, aquí la distinción importante es la diferencia que hay entre fracasar en una tarea y ser un fracaso como persona. Hemos de enseñar a nuestros hijos a distinguir lo que son de las realizaciones que pueden llevar a cabo. Toda persona, por el hecho de serlo, tiene una valía en sí misma, tiene un valor intocable, intrínseco, que no depende de nada ni de nadie.
Confundir lo que hago con lo que soy es incorrecto y lleva a tener una autoestima baja. Por ello, hemos de insistir en el trato con los hijos que nosotros los queremos porque los queremos porque son, porque los hemos puesto en la existencia, al margen de lo que consigan grandes éxitos o fracasos. Hemos de luchar contra la tendencia frecuente que tenemos a etiquetar a las personas, ignorando el valor intrínseco que tiene cada ser humano.
Mira, Angelines, cuando yo estaba leyendo ese artículo me vino una pregunta que leí hace algún tiempo. Uh-huh. Y era la siguiente. ¿Qué es más importante? ¿Ser, hacer o tener?
Es ser. El ser tú como persona, eso es lo más importante, porque a consecuencia de ello viene lo demás.
Sí, sí. Y fíjate que, sin embargo, uh-huh, yo creo que nuestra sociedad muchas veces hace mucho énfasis en tener cosas.
Sí.
Eres si tienes o eres si haces.
Claro.
Y a veces el ser, pero cuando hablamos de ser estamos hablando de los valores, ¿no? De la persona, la integridad, la honradez, la lealtad, bueno,
sí,
todo eso.
Sí, sí, sí.
Mira, sigue diciendo el artículo. La gente que tiene miedo al fracaso, por lo general, está bastante obsesionada por los logros. Tiende a evaluar su valor personal en función de los logros conseguidos. Sin embargo, de los fracasos se aprende qué obstáculos se han de evitar en el camino futuro. Aprendemos a través de la experiencia. Ella nos sirve para anticipar lo que puede pasarnos en el futuro por el fracaso que hemos tenido en el presente. La persona que rehúye el fracaso se quedará lamentándolo en el camino, o peor aún, empezará por quedarse fuera de él.
Cuando un periodista le preguntó a Thomas Edison cómo se sentía al haber fracasado 25.000 veces en el esfuerzo de crear una batería acumuladora, la respuesta fue: no sé por qué les llama fracasos. Hoy conozco 25.000 maneras de no hacer una batería. ¿Cuántas conoce usted?
Nuestro concepto de seguridad en el mundo occidental se confunde con demasiada frecuencia con el dinero, un trabajo, un diploma, etc. Todos ellos son factores externos, incapaces de proporcionar seguridad a nadie. La seguridad externa es un mito, pues los supuestos en los que se basa fluctúan según cierto número de variables sobre las que tú, como individuo, no tienes ningún control. Nosotros no controlamos las decisiones que toman los demás, cómo ven las cosas y acontecimientos los otros. Por tanto, nuestra seguridad no puede estar fundamentada en los demás, en lo externo.
Cuando se ha fomentado en nuestros hijos la confianza en sí mismos, tendrán una buena disposición para correr riesgos en lugar de temerlos. Lo opuesto al coraje no es tanto el temor, sino la conformidad. Limitarse a ser como todos y hacer en principio lo que dicen los demás.
Y mira, Angelines, el artículo nos sigue dando unos consejos a tener en cuenta a la hora, pues, de aprender a fracasar y a correr riesgos. El primer consejo que nos da es aprender a evitar la vía del menor esfuerzo. Ya estuvimos hablando de esto hace unos programas, ¿no? El valor del esfuerzo.
Sí.
Realizar nuestros proyectos implica una lucha tenaz y perseverante hasta llevarlos a término. También, otro consejo es probar cosas que quizá parezcan difíciles sin tener miedo de lo que pensarán los otros. Los que están a nuestro lado frecuentemente nos susurrarán que no nos compliquemos la vida.
Otro consejo dice defender las cosas en las que uno cree, en vez de experimentar miedo a que se rían de uno o que los demás nos intimiden.
¿Cuántas veces, no, Angelina? Sí. ¿No ha pasado esto?
Pues muchas, la verdad que sí. Otro es enseñarles con el ejemplo y la palabra que no hay que ser esclavo de las modas o de las costumbres, que no se sientan atados a las modas, ni que se consideren fuera de onda, si no hacen caso de las tendencias del momento pasajeras. Convencerlos de la importancia de elegir su propia ropa, según sus deseos reales, no en virtud de lo que hagan los demás.
Otro consejo es no desanimar porque apunten alto. Nuestra tarea, y esto me encanta, no es cortar alas, sino enseñar a volar. Y el lanzarse para hacerlo cuesta, porque se pierde la seguridad del nido. Lo peor que podría pasar es que se tuviera que replantear los objetivos al encontrarse con las dificultades, pero por lo menos lo ha intentado.
Claro.
Y también nos dice animar a los chavales de todas las edades a que intenten de vez en cuando cosas difíciles. Elógiales por intentar hacerlas, al margen del resultado. Además, demuéstrales que tú también, como padre y madre, estás dispuesto a intentar cosas difíciles en la vida.
Eso cuesta, ¿eh?
Porque, mira, hace poco, no me acuerdo bien, pero escuchaba de cuando se quiere animar a alguien, hay que animar con el ejemplo. Es decir, no puedo decir, tú vuela, tú hazlo,
sí, y pero... tú te quedas en tierra.
En tierra, ¿no? Sino que sí. Nos vean, ¿no? Con un ejemplo.
Lo que pasa es que muchas veces a esto, el miedo a lo desconocido uh-huh. es lo que te evita el que uh-huh. tú te lances.
Sí, sí, sí. Pero como el artículo de hoy va...
Claro.
Y claro, hablando de todo esto, no es tampoco que no pensemos las cosas. Es decir, sí. No es tirarte a volar sin paracaídas, así a la delta, ¿no? Pero sí, quizá el que muchas veces, pues, ¿qué puede pasar? ¿Que salga mal? Bueno, pues se ha intentado, claro. y se replantean las cosas de nuevo.
Y aprender. Uh-huh. Otro es apoyarlos para que lleguen a ser independientes y aprendan a pensar por sí mismos. Procurar que no idolatren el dinero. Inculcar valores interiores. La gente acostumbrada a pensar en el dinero y a valorar la vida en términos monetarios difícilmente pues piensan en otra cosa. Uh-huh. Y es verdad.
Dice, errores los cometemos todos. La diferencia es que unos sacan de ellos enseñanza para el futuro y humildad, mientras que otros solo tienen amargura y pesimismo. El éxito, volvemos a repetir, está en la capacidad de superar los tropiezos con deportividad. El mayor de los fracasos suele ser dejar de hacer las cosas por miedo a fracasar.
Y otro es reconocer los errores. Una de las cosas más difíciles de aprender es equivocarse. No me refiero al hecho en sí de fallar, de cometer un error, que eso es muy fácil. Hablo de equivocarse y no venirse abajo, de saber reconocer un error sin sentirse terriblemente humillado. Debemos aprender a darnos cuenta de que no es una tragedia equivocarse, puesto que la calidad humana no está en no fallar, sino en saber reponerse de esos errores.
Yo creo que esto casi nos queda como conclusión, sí. ¿No? Qué bueno, ¿no? De que no es una tragedia equivocarse, porque lo importante es saber reponerse de todas estas cosas. Muy bien, pues animamos a los oyentes, si les ha gustado este artículo, que se pasen por la página web del Ministerio de Educación o que nos lo pidan a nosotros en Hogar Dulce Hogar. Y antes de pasar a la entrevista que tenemos con nuestra orientadora familiar, vamos a escuchar un nuevo tema de Francesca Patiño, titulado Entre Nosotros.
Camino que andar, seguir sus pasos, hacer lo que dijo, vivir en su libertad, abrir las manos, servir a las gentes, no juzgando a los demás, amar sin miedo. mucho camino que andar. Seguir sus pasos, hacer lo que él dijo, vivir en su libertad. Abrir las manos, servir a las gentes, no juzgando a los demás. Amar sin miedo y sin condiciones, orar por quien te hace mal. Pero sigues estando aquí, entre nosotros, amado maestro. Enséñanos más. Pon tu mano de amor en cada corazón roto y danos tu paz. Pero sigues estando aquí entre nosotros, amado maestro. Enséñanos más. Pon tu mano de amor en cada corazón. Pon tu mano de amor en cada corazón roto y danos tu
Queremos recordar a los oyentes que tenemos un correo electrónico donde pueden escribir para hacernos sugerencias, solicitar temas, pedirnos los artículos que leemos o simplemente que nos digan que nos escuchan. Porque, ¿verdad, Angelines? Nos gusta.
Nos gusta que sí, que nos digan que nos escuchan. Claro, y también sí. Pues conocer sus opiniones.
Bueno, el correo es hogardulcehogar.radio@gmail.com. Lo repito otra vez, porque se escribe todo junto. hogardulcehogar.radio@gmail.com. Por ejemplo, una oyente nos pidió que habláramos más sobre las relaciones de pareja dentro de la familia. Y es por eso que hoy vamos a empezar a desarrollar este tema vía telefónica con Gloria García Gil, maestra, licenciada en pedagogía y máster en orientación familiar. Hola, Gloria.
Hola, muy buenas tardes.
Mira, Gloria, al tratar este tema, no creo que nadie se case con la perspectiva, por lo menos nadie normal, de que su matrimonio termine en fracaso. ¿Por qué crees entonces que fracasan algunos matrimonios o muchos matrimonios?
Bueno, yo creo que fracasan por múltiples razones, ¿no? No quiero simplificar mucho la respuesta, pero me gustaría enumerar tres razones que yo creo que son fundamentales. Una de ellas es por la falta de preparación que lleva el hombre y la mujer cuando llegan al matrimonio. La segunda causa que yo creo que provoca muchas veces un fracaso es una idea equivocada que tenemos de lo que significa amor, que lo confundimos con enamoramiento. Uh-huh. Y estamos tan llenos de las maneras de ver que tiene la televisión y las maneras de hacer de las películas y las telenovelas que tenemos mucho lío en la cabeza. Y otra tercera causa creo que es porque no comprendemos bien las diferencias entre hombres y mujeres y eso nos hace sufrir bastante, y si no lo enfocamos como lo debemos de enfocar, en vez de una bendición puede ser una maldición, esas diferencias.
Muy bien, entonces de tus palabras deduzco que hay una falta de preparación, es lo primero que has dicho.
Sí.
a la hora de plantearse vivir juntas las parejas. ¿Qué puedes decirnos de sobre cómo prepararnos mejor?
Sí, bueno, mira, te voy a decir un ejemplo. Uh-huh. Tú supón que a mí me encanta la música, que es verdad. A mí me encanta la música y me encanta escuchar el piano. Me encanta el piano. Entonces, un día, con toda la buena voluntad del mundo, yo me compro un piano. He ahorrado y me compro un piano. Traigo mi piano a casa y como llevo años soñando con tocar un piano, he ahorrado lo suficiente para tocar el piano, llega el piano a casa y me parece algo maravilloso. Me siento frente al piano, pero aquello no suena nada. No suena nada, y si no suena nada es porque yo tenía que haber estudiado cómo tocar ese piano. Y como no lo he hecho, he pensado que con mi buena voluntad y mi amor al instrumento, eso iba a funcionar solo, pero no es verdad. Hay un libro que uh-huh. se titula Con el amor no basta. Uh-huh. Con el amor no basta. Vale, ya aunque no lo leyéramos, esto uh-huh. me ocurre con varios libros. El título me dice tanto que es estupendo leerlo, pero aunque no lo leyera, simplemente me haría reflexionar. Este libro quiere decir, bueno, quiere decir lo que dice y quiere decir más de lo que es, parece que es un título gancho, ¿no?, para que leas más. Quiere decir que con la buena intención, con los sentimientos, con esa emoción, no basta. La verdad es que todos conocemos parejas, y a lo mejor nosotros mismos lo hemos hecho, que si nos vamos a casar dentro de un año, pasamos ese año preparando todo el tiempo la boda, ya perdemos todas las energías en el convite, los invitados, las invitaciones, el vestido, todo eso. Y se nos olvida preparar lo más importante, ¿no?, que es nuestra relación. Así que hay un montón de temas que probablemente obviamos, pero luego nos enfrentamos con ellos así, de bruces, de narices. Yo simplemente voy a leer algunas cosas, voy a enumerar algunas cositas. Por ejemplo, ¿qué expectativas traemos al matrimonio? ¿Qué expectativas trae la otra pareja? ¿Qué expectativas traigo yo? Probablemente traemos un montón de ellas que no han sido verbalizadas. Algunas son erróneas, algunas son ciertas, pero sería muy interesante que hubiéramos hablado de esas expectativas que cada uno traemos antes de casarnos, para que sepamos lo que cada uno espera y si eso es posible o no, si es realista o no, etcétera. ¿Cómo sería muy interesante analizar cómo es la familia de origen? Quiero decir, los padres o con la familia que está viviendo aún la persona con la que yo me voy a casar, cómo es esa familia de origen, e incluso analizar cómo es la mía propia y cómo esas familias de origen hacen algunas cosas. Dos puntos. ¿Cómo resuelven sus conflictos, por ejemplo? ¿Qué tipo de comunicación hay en su familia de origen, en la mía? ¿Estamos satisfechos con esto? ¿O resulta que ese saco que yo traigo de mi familia de origen y mi compañero trae su familia de origen, antes de la boda sería muy necesario ese saco lanzarlo al suelo y ver qué nos sirve de ahí y qué no nos sirve en absoluto, y qué tenemos que crear juntos, qué es los deseos que tenemos juntos para nuestra nueva familia, qué son las cosas que hemos visto en nuestra familia de origen que no han ayudado, etcétera. Cosas tan simples como qué va a pasar con la administración de nuestra economía, cómo vamos a manejar nuestro tiempo libre, qué pensamos sobre nuestros hijos, qué piensas tú sobre la educación de los hijos, qué pienso yo, etcétera. Como ejemplo te puedo decir que en la iglesia donde yo me reúno hay unos cursos de preparación al matrimonio muy prácticos y muy divertidos que duran prácticamente, bueno, pues varias semanas, uh-huh. pueden durar hasta un año, ¿no?, donde la gente analiza, estudia, se prepara para enfrentarse a lo que va a llegar, porque no sabemos qué es lo que va a llegar porque aún no estamos en ello, ¿no?
Sí, me parece muy interesante esto que has comentado de los cursos, y quizá no en este programa, pero en otros, como vamos a continuar con este tema. Pues si tú conoces recursos o libros, porque a lo mejor no todo el mundo tiene acceso, pues hacer un curso de este tipo, porque en España no es el, la figura del consejero matrimonial y todo esto todavía no, creo que no está muy desarrollada,
sí,
por lo menos en algunos sitios. Pero sí que a lo mejor si conoces de libros o de cosas, pues sería bueno que lo recomendáramos a nuestros oyentes, incluso para los que se van a casar o los que no oigan y ya estén casados, pero necesiten poner todo esto a punto, ¿no?
Sí, vale, estupendamente. Vale, pues en el próximo programa yo os daré alguna bibliografía sobre la preparación al matrimonio.
Pues muy bien, muchas gracias, Gloria.
A vosotros.
Y mira, una última pregunta, aunque si luego tienes más cosas que decirnos, tienes total libertad.
Sí.
¿Cuáles son las diferencias? Porque mencionabas que otra de las cosas que a veces no hacían que nuestro matrimonio termine en fracaso era ¿cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres que pueden causar conflictos en la pareja?
Bueno, no hace falta decir que los hombres y las mujeres somos muy diferentes, aunque esta sociedad nuestra se esté empeñando tanto en hacernos parecer muy iguales en cuanto a nuestra a nuestras emociones, a nuestros a nuestra forma de comunicar, a nuestras prioridades. Yo creo que tenemos absolutamente iguales derechos, eso lo creo, ¿no? Pero que también tenemos algunas diferencias que tendríamos que tener en cuenta para que no nos creen demasiados problemas. Esas diferencias son esas cualidades estupendas que nos atrajeron en un principio, ¿no? Cuando tenemos un novio y yo digo, qué calladito es estupendo, mira, es muy discreto, está, oye, no está por ahí siempre haciendo ruidos, no es un bocazas, vale. A lo mejor pasan unos años de matrimonio y yo le digo a las amigas, joder, vaya sosazo con el que me he casado, es que de verdad, es un aburrido increíble, no tiene ninguna iniciativa, etcétera. Bueno, a lo mejor esas cualidades que me trajeron en un principio ahora me resultan una carga o una diferencia muy grande, pero yo creo que es porque no sabemos muy bien, porque no nos conocemos bien, y esa falta de conocernos hace que las situaciones se compliquen mucho. Yo os quiero decir algunas cosas, algunos puntitos en cuanto a las mujeres, por ejemplo, y yo creo que la mayoría de las mujeres que me estén escuchando se van a sentir identificadas. Nosotras las mujeres ya desde la infancia estamos orientadas hacia las relaciones, hacia establecer relaciones unas con otras. Nuestros juegos son de cooperar, de ayudarnos unas a otras, o sea, nuestros juegos de infancia, quiero decir, ¿no? Jugamos juntas a cualquier actividad y lo que nos interesa es la relación. Y las mujeres desean fundamentalmente intimidad, esa es una prioridad en nosotras. Yo creo que en cuanto a la comunicación somos bastante diferentes y esto nos crea serias dificultades. Las mujeres es como que estamos constantemente en contacto con nuestra propia información interna, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Podemos decir rápidamente qué sentimos e incluso mientras hablamos vamos dándonos cuenta, vamos procesando nuestra propia información. A veces la información o la manera de comunicarnos es un poquito desordenada, saltamos de un tema a otro con mucha alegría, a veces las conclusiones las presentamos antes que el argumento, nos encanta contar todos los detalles, parece que un acontecimiento no ha ocurrido hasta que lo hemos contado a alguien. Necesitamos ese tipo de relación. Y a veces nosotras las mujeres nos quejamos de que, mira, que los hombres es que no se comunican, mi marido es que no habla, llega a casa, no habla nada, y si yo le digo, pero cuéntame algo, ¿qué estás pensando? Pues ya eso es el remate, levanto un muro increíble, no me dice nada, no habla nada. Probablemente es porque no sabemos, y este es uno de los puntos de la diferencia, ¿no? Porque tenemos muy poco tiempo y hay puntos muy interesantes, pero este es uno que me gustaría destacar. No hay cosa peor cuando queremos entablar la comunicación con un hombre que hacerle esta pregunta que para nosotros es de lo más fácil, pero para el hombre le crea un bloqueo inmenso. Decimos, bueno, cuéntame algo. Ese cuéntame algo no hace más que levantar un muro total. un hombre probablemente, o sea, tiene muchas cosas que decirnos, pero no las logra comunicar o expresar de la misma manera que nosotros. Yo, en cuanto ocurre un acontecimiento, sé exactamente lo que siento sobre ese acontecimiento, lo que pienso, y si no lo sé, lo voy hablando y me voy dando cuenta. Pero un hombre, ante un acontecimiento, claro que piensa muchas cosas y siente muchas cosas, pero primero necesita procesarlas, cotejarlas, ordenarlas. Un hombre no va saltando en general, hablo todo en general, sí, ¿eh? Sí. En general, porque hay casos particulares y a lo mejor alguien está diciendo, bueno, pues en nuestro caso es al revés, pero lo general es que un hombre no va saltando de tema en tema, no va dándose cuenta de lo que siente, de lo que piensa a medida que habla, sino que necesita un proceso. Puede ser largo o puede ser muy corto, un proceso de cotejar, procesar, ordenar su información, y después, por supuesto, que tiene un montón de cosas que decir, ¿no? Lo que pasa que a veces las mujeres en ese sentido no permitimos ese espacio y creemos que si no habla en el momento que yo creo que tendría que hablar es porque se cierra, porque no me quiere comunicar, porque no quiere comunicarse conmigo, etcétera, ¿no? También puede ocurrir que parece que cuando una mujer quiere comunicar algo con su pareja, con su marido, fundamentalmente lo que busca es ser escuchada y ser comprendida, pero muchas veces el hombre, cuando escucha un problema que su mujer quiere expresar, él tiene la sensación de que ella está buscando un consejo, una opinión, y entonces a lo mejor él dice rápidamente, bueno, lo que tú necesitas es esto, o lo que tendrías que hacer es esto. Pero la mujer en ese momento no estaba buscando consejo o no estaba buscando orientación, pero el hombre cree que sí. Entonces, quiero decir que es... hay tantas cosas que simplemente si las entendiéramos, las apreciáramos, nos ayudarían un montón a comprendernos y a tener una comunicación rica y estupenda sin empeñarnos en que las cosas tienen que ser como yo las hago, ¿no? Bueno, no sé, hay muchísimas cosas que podría deciros y a lo mejor en otro programa podríamos enfocar en otras cosas, pero yo creo que sobre la comunicación los hombres y las mujeres realmente sufren bastante en su matrimonio, a no ser que entiendan qué tienen que hacer para comunicarse a un nivel íntimo, ¿no? No solamente a un nivel superficial.
Sí, sí. Bueno, pues entonces nos quedamos con esta diferencia con la comunicación, y como vamos a tener más programas,
sí,
pues ya puedes empezar a pensar cómo los quieres enfocar y cosas que tú veas que sean prácticas, ¿no?, para nuestro oyente.
Sí.
Ya hemos visto que nos comunicamos de maneras diferentes y muy interesante el pensar en todo esto, ¿no?
Sí.
Y ahora cuando lleguemos a casa, pues no le podemos decir, ¿qué piensas?
¿Qué piensas?
¿Qué has hecho?
Cuéntame algo.
Cuéntame algo.
Yo creo que no hay nada peor para un hombre que oír, cuéntame algo. Es que no sabe por dónde empezar, no sabe exactamente qué quieres decirle, ¿no?
Muy bien.
Pero probablemente haciéndolo de otra manera, él empieza a contar y no calla.
Pues muchas gracias, Gloria. Como
muy bien,
siempre,
muchas gracias a ti, Eva, y muchas gracias a todos los oyentes.
Pues un abrazo.
Vale, un beso, hasta luego.
Y como complemento a esta entrevista, queremos recomendaros la página web de Familia Familia, que podéis encontrar tecleando todo seguido www.defamiliafamilia.es. La página está dividida en las secciones de preparar, cultivar, orientar, mejorar y aportar. Y también podréis leer interesantes artículos y tener información de los cursos que ofrecen. El siguiente artículo lo hemos extraído precisamente de esta página y se titula ¿De qué debo proteger mi matrimonio?
Pues yo creo que, Angelina, es que casi vamos a terminar con este artículo, aunque teníamos más cosas, pero yo creo que sí nos va a dar tiempo a hablar. Y creo que viene bien con lo que Gloria nos ha dicho. Este artículo comienza diciendo: son muchos los factores que influyen sobre nosotros y nuestra vida, pero en este breve artículo queremos compartir contigo 5 amenazas contra tu matrimonio y, por ende, contra tu hogar. Debes proteger a tu matrimonio, primero, de los ajustes difíciles, segundo, del plan de la sociedad, tercero del egoísmo, cuarto de las dificultades y quinto de las relaciones extramatrimoniales.
Y empezamos con el primero, el de los ajustes difíciles, que dice: tanto el esposo como la esposa venimos de contextos diferentes, costumbres diferentes y, aunque a veces se ha dicho en broma, realmente uno es de Venus y el otro de Marte. Durante el noviazgo y especialmente desde el día que nos casamos, debemos superar un sinnúmero de diferencias por el bien de la relación. Podemos encontrarnos con dos vocaciones totalmente opuestas, con dos sistemas de valores incompatibles, con una percepción algo sui generis del dinero y su uso, o incluso con diferencias en la fe y en la vida religiosa. El primer año de matrimonio es vital para hacer los ajustes más importantes. Ambos esperan del otro que haga ciertas tareas, que desempeñe ciertos roles, que exprese el amor de esta o aquella manera. Pero cualquier ajuste, por difícil que sea, se puede superar si ambos os proponéis hacerlo fomentando la unidad, dialogando con amor, sinceramente y sin hacer de vuestras diferencias una batalla campal de la cual yo debo salir victorioso. No te dejes engañar, en el matrimonio o los dos ganáis o los dos perdéis.
Qué esta frase, ¿eh? Me quedo con ella. El segundo sería del plan de la sociedad. Al cabo de una semana recibimos cantidad de cartas sobre planes de estudios, planes de pensiones, planes de ahorros. Pero ¿qué plan nos ofrece la sociedad para el matrimonio y para la familia? El plan de la sociedad no es más que un contrato de un 50% cada uno. Si tú haces, yo haré. Si tú no cumples, yo tampoco. Según el ánimo y las circunstancias, te amaré o no te amaré. Y cuando una de las partes no cumple, se acaba el contrato. Pero este plan no lleva más que a la soledad, el fracaso y la muerte de la relación. El plan original para el matrimonio no es este, sino el plan de Dios. Dios creó el matrimonio para ser un pacto incondicional entre un hombre y una mujer que se prometen amor y fidelidad para toda la vida. Te amaré, respetaré y protegeré siempre, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Ya no son así los votos matrimoniales? No dejes que el plan de la sociedad altere el diseño original del creador del matrimonio.
Otra de las cosas que debemos proteger nuestro matrimonio es del egoísmo. Dice Isaías, profeta de la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El egoísmo forma parte de nosotros mismos desde que nacemos, y la tendencia a hacer las cosas a mi manera y según me conviene a mí puede hacer estragos en nuestro matrimonio. Nuestra cultura también promueve el egoísmo. Tú te lo mereces, tú eres el mejor, solo para ti. Pero el matrimonio no es para egoístas. El egoísta hace que pronto su cónyuge se sienta atado en sus debilidades, rechazado y descuidado. Tu prioridad debe ser siempre el otro, y la del otro debe ser tú. Solo una relación basada en procurar por el otro podrá crecer y fortalecerse.
La cuarta cosa de la que debemos proteger nuestro matrimonio es de las dificultades. Es curioso ver, y aquí pone un ejemplo, cómo los animales se defienden ante las dificultades. Dice que cuando los caballos son atacados por alguna fiera, forman un corro mirándose entre ellos y dan coces hacia afuera. Sin embargo, sus primos los burros también forman un corro, pero sin dejar de mirar al enemigo, y acaban dándose coces los unos a los otros. ¿Cómo afrontáis en casa las dificultades? Dice aquí el autor, espero que como los caballos. Realmente, el problema no es el problema en sí, sino la manera que pretendemos superarlo. Todos vivimos multitud de dificultades a lo largo de la vida. Es natural, pero podemos unirnos como matrimonio y sobrevivir a los problemas o darnos coces y hacer que estos acaben con todo. Tomad juntos la decisión de afrontar los problemas unidos, sin rechazaros ni apartaros el uno del otro. Y ten esta frase muy presente: mi cónyuge no es mi enemigo.
Otra es de las relaciones extramatrimoniales. Una relación extramatrimonial no es tan solo una relación con otro hombre u otra mujer, sino todo aquello que esté ocupando el lugar del cónyuge. Muchos esposos se dedican en alma y cuerpo a su empresa o a su carrera profesional. Muchas esposas darían la vida por sus hijos e ignoran lo que su marido necesita. Otros sustituyen a su pareja por el coche, el materialismo, el activismo, el fútbol, el culebrón, la casa y un etcétera inacabable. Pero también hay relaciones extramatrimoniales con otras personas. Puede pasar que la pareja se distancie dejándose engañar por las fantasías que nos venden las películas y busquen algo mejor en vez de cuidar su matrimonio. el camino de la infidelidad acaba de nuevo en la soledad y el aislamiento.
Y ya como conclusión para terminar, dice: no nos engañemos. Estos 5 factores, de una forma u otra, influyen sobre nuestra relación y la amenazan. Debemos ser conscientes de su presencia y de su peligro, y debemos procurar estar unidos a nuestro cónyuge para contrarrestar su presión. Como un rosal en la terraza, el matrimonio tiene sus rosas y sus espinas. Es cierto, pero ante todo nuestro matrimonio es algo vivo que necesita ser regado, podado y protegido, y que si se abandona se va secando hasta morir.
Resolved juntos los ajustes difíciles. No os dejéis engañar por el plan de la sociedad. Luchad contra vuestro egoísmo personal. Afrontad unidos cualquier dificultad y no ocupéis con nada el lugar que tan solo le corresponde al otro. Y ante todo, buscad la ayuda y la dirección del diseñador del matrimonio, aquel que en la Biblia nos da la guía para construir un matrimonio sólido y un hogar feliz. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Pues llegamos, Angelines, con esta reflexión al final de otro programa de Hogar Dulce Hogar, y esperamos que el programa de hoy os haya servido como punto de encuentro para reflexionar sobre nuestros hogares y cómo podemos mejorarlos, que es de lo que queremos tratar. Agradecemos a José Luis Gutiérrez su trabajo desde el sonido, y en el micrófono estuvimos Eva López
y Angelines Bartolomé.
Y a ti, que nos estás escuchando, te esperamos la semana que viene con más temas que nos ayuden a que nuestro hogar sea un dulce hogar.
Una puerta abierta hacia la